Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día martes 25 de junio, se nos va el mes, pero tenemos aquí una invitada, Cecilia Uvilla. ¿Cómo estás tú?
Hola, bien. Gracias por la invitación, Rocío. Claro, se nos va junio, pero llega julio, que tiene todo un tema, ¿no es cierto? Nos reímos mucho con el tema de julio, que no es julio. Vienen los memes con el gran Julio Iglesias. No, yo bien feliz. Agradecida por esta invitación para conversar sobre los hornos que queremos, sobre...
Sí, las que han seguido tus redes sociales ya han mostrado tu interés por ir a la concejalía aquí en Osorno. Pero me llamó mucho la atención, no vas por la UDI, como fue tu última candidatura, consejera constitucional, sino que esta vez vas por Republicanas.
Bueno, efectivamente fue una meditación. Bueno, yo tanto cuando fui como... En la convención, yo ya era independiente. En esa oportunidad, efectivamente, varios partidos políticos me pidieron que yo vaya como convencional. Opté por la UDI porque, en definitiva, yo tenía, sigo teniendo una afinidad con la UDI. Lo conocí, yo fui militante muchos años de la UDI, fui presidenta de la UDI distrital, entonces tenía afinidad y fui, y la UDI se portó un 7 conmigo en esa campaña y en toda la convención, y yo sigo teniendo mucha afinidad con ellos. Pero ahora tenía yo que decidir, ¿no es cierto?, porque también tuve la invitación tanto de la UDI como de Republicano para ir a la concejalía, y manteniendo mi independencia, más que independencia política, yo sostengo que yo soy no militante. Yo soy una momia derecha. Eso no, la gente no lo tenga duda, porque muchas veces la gente, ¿no es cierto?, dice, pero usted se atribuye independiente. Yo, en definitiva, yo soy una persona no militante.
Y pero que tienes domicilio político dentro de la derecha tradicional.
Exactamente. Y diría conservadora, a pesar de que ahora nos están saliendo algunos más conservadores todavía.
Sí, a los que algunos voy por republicanos. Señalan como la nueva derecha, porque no es la derecha de los partidos tradicionales como la UDI y Renovación Nacional, sino estos nuevos partidos asociados principalmente a republicanos y al Partido Social Cristiano, ¿o no todavía?
No. Yo siento, fíjate, que es lo que de alguna forma... Bueno, yo conocí bastante a la gente republicana en la Convención Constitucional. De hecho, quien hoy día va a caer, que es la secretaria general del partido, la Ruth Hurtado, candidata por Recoleta, era mi compañera banca, así que no. Y ella muchas veces me invitó a actividades. También, por ejemplo, quien hoy día está dirigiendo la campaña municipal, que es Martina Rau. Con Martina Rau fuimos compañeros de comisión durante toda la convención. Entonces, yo de alguna forma, y hubo varias personas que, si bien fuimos como independientes, nos fuimos acercando a republicanos, y por eso yo en este momento opté por republicanos, porque siento que de alguna forma es la UDI de antes, pero con las ideas del momento actual, porque tú tampoco te puedes quedar con el tema del pasado, de, no sé, quizás del gremialismo, de defensa de determinados valores. La gracia que tiene hoy día republicanos, que yo creo que ha sabido leer el momento actual de la situación post-estallido social, post dos convenciones. Entonces, yo siento que están haciendo bien las cosas y me siento muy bien acogida aquí como no militante, pero sí candidato, precandidata a concejal por Republicanos.
¿Cuál es la lectura que sientes tú que está haciendo bien Republicanos post-estallido? Si tuvieras que aterrizarlo un poquito para que pudieran ver lo que tú ves.
Yo lo que siento es justamente... de que de alguna forma se nos vendió de forma de facto un anhelo de Chile que no es el anhelo real, y eso se vio muy bien expresado en la primera convención, ¿no es cierto?, con ese texto tan refundador del Chile, pero que no es el Chile que del Chile actual, del Chile que el común de la gente quiere. Si quiere lo que quiere la gente hoy día es seguridad, posibilidad de emprender, el apoyo del Estado, ¿no es cierto?, cuando no puede resolver por forma propia sus situaciones, ¿no es cierto?, de dolores o de aflictos que en algún momento le aquejan. Pero la gente hoy día lo que quiere es libertad. Quiere libertad de circular, por lo tanto necesitamos seguridad. Quiere libertad para poder emprender, por lo tanto necesitamos tener las reglas claras, ¿no es cierto?, de cómo emprender. Quieren la posibilidad de elegir la educación de sus hijos, por lo tanto no necesitamos este control, ¿no es cierto?, estatal que hoy día tenemos desde la tómbola, ¿no es cierto?, hasta la imposibilidad del ciudadano de... En la educación pública, de coayudar en la educación de sus hijos. Y eso es lo que de alguna forma, ¿no es cierto?, las políticas de izquierda y de extrema izquierda trataron de imponernos. Nos trataron de imponernos una forma de ser y una cultura que no es de la idiosincrasia de los chilenos.
¿Y en ese sentido no crees que esa libertad también tiene que ir un poco más allá al tema valórico y el control del Estado? Porque vemos ahí que
pues tiene que ver con algo que es re importante y que a mí me motiva en el tema del consejo, que tiene que ver con la probidad, que tiene que ver con la responsabilidad. A mí me llama pero profundamente la atención la cantidad de situaciones que tenemos hoy día de corrupción, ¿no es cierto?, y los alcaldes que tenemos controvertidos de todo sector político. Porque en definitiva la gente se olvidó de lo que es ser un servidor público. La gente se va a servir del servicio público, porque de alguna forma esto se transformó no en castas, en castas, y se transformó en castas que tienen privilegios y que se sienten distintos y distantes del ciudadano común y corriente. Se sienten superiores, se sienten que tienen el control.
Pero eso tú lo desarrollas con las personas que han estado dentro del gobierno en general, de este gobierno en particular.
De todos los gobiernos. O sea, mira, hay cosas que uno tiene que ir procesando y evolucionando, porque si bien uno tiene principios, también la historia, la vida, la ciencia, la tecnología, va haciendo que uno vaya adaptándose a las cosas. Por ejemplo, te digo lo siguiente. El uso del manejo de la información. ¿Cuáles son las autoridades que hoy día están sirviendo los cargos? ¿Cuál es la información que tienen ellos? Hoy día un alcalde que se quiere reelegir tiene una información de la base de datos de todos los dirigentes. Es más, ni siquiera tienen la prudencia ni la decencia cuando se proclaman o anuncian sus candidaturas. Yo aquí estoy reunido con 500 dirigentes y hay dirigentes y hay organizaciones enteras uniformadas en la proclamación. ¿No te parece que eso es una falta de responsabilidad y hay algo que está bordeando en la probidad? Porque ¿quién tiene la información de los 500 dirigentes de Osorno?
Te dice que estamos hablando específicamente de la última proclamación.
No fue proclamación, fue un anuncio que él iba de candidato. Y a mí me llama profundamente la atención. O sea, ¿cómo tú? O sea, porque él tiene la información. Yo no tengo la información, no tengo los celulares de 500 dirigentes de... ¿Crees que me los va a acceder?
Ahí estamos hablando de un uso de
abusivo
de información para hacer campaña política desde el gobierno.
O sea central, desde el gobierno local.
Local,
correcto. Sí, así lo creo yo. Yeah. Así lo creo yo. O sea, pero eso no solamente pasa en el caso, le puede pasar a cualquier concejal que también tiene quizás acceso a la información, sí que ha sido...
Cualquier autoridad en ejercicio.
Por eso que siempre el desafiante del cargo... tiene un desafío mucho más grande. El incumbente, ¿no es cierto?, es una cosa, pero el que está afuera tiene que construir su campaña con su propia información. Por eso que a mí no me gustan las reelecciones en ningún cargo. Yo siento que no debieran de existir reelecciones en el país. No me digan que el periodo es muy corto o algo así. Esa persona que se va a la reelección tiene una información y tiene un privilegio que no está en iguales condiciones del de él o los desafiantes.
Bueno, es interesante la postura. Habíamos partido hablando de la visión que tiene Republicano en particular. Vamos al tema municipal en específico. Sin embargo, los partidos políticos, si funcionaran como debieran ser y hay distintos cargos electos dentro de los distintos partidos, pueden compartir esa información entre los distintos militantes. Sí, sí. Ahora, en su caso en particular, dentro de Republicanos, acá tienen un diputado.
Claro, Harry.
Y ahí están trabajando con él, me imagino, para poder hacer eso.
Bueno, Harry no está, él apoya, ¿no es cierto?, las distintas postulaciones, pero él Hoy día nosotros tenemos un coordinador local que ve todo el tema de las postulaciones a las candidaturas a concejales, y en algunos casos en la región a alcalde. Y bueno, justamente ese es el trabajo. O sea, si yo no soy militante, por lo tanto, ¿no es cierto? No,
pero
yo
al entrar dentro de la lista
voy conociendo, bueno, por eso que para mí es muy importante, ¿no es cierto? Ya empezar a trabajar, empezar a trabajar en forma coordinada con los demás candidatos a concejales. En el caso de Osorno, para mí es muy importante apoyar la candidatura de Javier Hernández como el candidato, si bien no ha sido, hablemos así, oficialmente proclamado, mientras no se firme
el 27 de julio,
todavía nos falta un mes, entonces, pero yo ya lo he expresado públicamente y esos republicanos también lo saben, y hoy día aquí no tenemos otro
republicano candidato. ¿Tiene candidato propio?
No tiene candidato propio.
O sea, estaría entonces, apoyando efectivamente a Javier Hernández. Bueno, vamos entonces a ver un poco cuál es el diagnóstico que tienes tú aquí de la comuna. Hablemos de la comuna en particular. ¿Cómo ves Osorno hoy en día, tú que has tenido bastante, has estado dentro del municipio anteriormente?
Sí, fueron 5 años. Mira, yo lo que siento es que en definitiva la comuna de Osorno, estoy hablando de los años 30, los años 40, los años 50, fue una comuna que se destacó a nivel nacional. Fue una comuna pujante, era De todo lo que giraba en torno al rubro agrícola, también algunas industrias que existían, donde había de alguna forma autoridades, pero también liderazgo del sector privado, y muchas veces esos liderazgos del sector privado también ejercieron cargos públicos, como intendente, como alcalde, como regidores, que se fue perdiendo con el tiempo. Yo creo que en definitiva la gestión pública y sobre todo la gestión municipal se burocratizó. Yo lo que siento que hoy día, mira, acceder hoy día a unos cargos municipales es un privilegio. Tú sabes que los cargos municipales en general son dentro de lo que es el sector laboral, son cargos absolutamente privilegiados. Tienen súper buenas remuneraciones, tú tienes una cantidad de garantías, 2 o 3 sueldos al año, tienen viáticos, echar a un funcionario público de su cargo y a un funcionario municipal es algo muy, muy, muy difícil, es decir, tiene que meter las manos ya en forma bastante...
Hay que comprobarlo. Hay que comprobarlo.
Pero
un estándar mayor.
La cantidad de sumarios que tienen las municipalidades en general, incluida la municipalidad de Osorno, pero que no avanzan. O sea, el hecho de tener... los servicios públicos, que los sumarios están súper acotados en los plazos, pero hoy día se toman años en los sumarios, y eso te produce 2 efectos. Te produce el efecto, por ejemplo, que normalmente el funcionario sumariado, sí, sobre todo si hay hechos más o menos graves, termina en el disco licencia. Por lo tanto, tú ahí estás no cumpliendo una función pública.
O sea, lo primero que tú ves dentro de Osorno es que hay un tema administrativo importante.
Yo siento que la municipalidad es la promotora del desarrollo comunitario como por definición. Y eso hoy día ya no está promoviendo el desarrollo comunitario, ella está haciendo el asistencialismo y entregando cosas sin ningún objetivo más que solucionar los temas puntuales. Eso no está visto en un contexto general de una política comunal o un plan de desarrollo comunal. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, en general, autoridades que se sienten felices entregando cheques, entregando contenedores, entregando semillas, entregando... Pero todo eso está visto y está ejecutado de una forma asistencial. Le están entregando el cheque, le están facilitando las cosas, bienvenido. Pero eso tiene que tener un sentido, eso tiene que tener una visión justamente de desarrollo comunal, tiene que tener cómo promovemos ese desarrollo comunitario. Tú estás solucionando aquí temas absolutamente de parche. El famoso dicho, ¿no es cierto?, de que hoy día le estás dando el pescado y no le estás enseñando a pescar a la persona.
¿Y cómo crees tú que debiera ser el empuje de desarrollo comunal de la comuna? ¿Qué le falta a esta
Yo
comuna?
Creo que le falta sobre todo el tema de participación.
¿Participación ciudadana?
Participación ciudadana, pero, a ver, la convocatoria... Pero la convocatoria real de participación, porque, mira, creo que el viernes algo así hay una participación ciudadana que tiene que ver con el plan de descontaminación. Yeah. Pero pero no se promueve ni se motiva en forma suficiente para que, bueno, vamos a ver los resultados de lo que va a hacer, pero en definitiva yo siento que la participación es en definitiva hacer la acción, hacer el checklist, asistió tanta gente y no se trabaja en forma real, en forma profesional, en forma científica, con la inteligencia artificial hoy día, de los resultados que tenemos de esa información. Mira, por ejemplo, yo siempre hablo de, me pasaba lo mismo cuando yo era concejal. Los concejales pedían una cantidad de informaciones a los funcionarios municipales, pero en forma, o sea, creo que no había sesión de consejo que por lo menos 4 o 5 concejales no pidieran información. Pero resultado, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la fiscalización de toda esa información que tú hoy día tuviste en vista? No, o sea, si estuviste funcionarios recopilando información y distrayéndose en las funciones que propias. Que yo creo una muestra de eso, que ustedes creo que tú lo trabajaste aquí, lo expusiste, la investigación, ¿no es cierto? Lo que salió en el diario Austral sobre el tema de las horas extraordinarias.
Las horas extraordinarias lo hemos conversado un par de veces y la semana pasada conversamos respecto al flujo de caja. Que estaban teniendo problemas.
A ver, bueno,
dentro de la municipalidad.
Mira, primero la hora extraordinaria, ahí tiene que haber un error. Un error de administración, de desarrollo. Porque no puede ser que, primero lo que llama la atención es que quienes tienen acceso a las horas extraordinarias son los funcionarios de más alto sueldo, más alto rango. Para ganar, por ejemplo, pongámosle una hora extraordinaria a un funcionario grado 5, quizás va a ganar 100 lucas, pero el auxiliar de grado 18 va a ganar 100 lucas. Entonces, ahí, y quizás los dos son igual de necesarios, y quizás es el estafeta el que corre llevando tal cosa, tal, y no el funcionario que está, ¿no es cierto?, en su escritorio.
Bueno, en algún minuto nosotros cuestionamos si efectivamente el jefe de gabinete del alcalde tenía horas extraordinarias o no.
O sea, yo creo
que no debería, no, porque debería es un cargo como si uno lo llevase a una gerencia.
Claro,
efectivamente,
claro.
No tiene horas extraordinarias. Claro, claro. Es un cargo de alta responsabilidad que en general tiene un sueldo acorde a eso.
Mira, ¿y qué es lo que pasa a las horas extraordinarias? Y yo tuve un alcalde con el que trabajé, que nunca nos pagó horas extraordinarias, que él decía, mira, Cecilia, cuando tú empiezas con la hora extraordinaria, empiezas a abrir una llave. Y la llave se va abriendo, y después es tal la presión que se te produce la explosión y tú perdiste todo ese dinero. Porque no es lógico. Mira, por ejemplo, la hora extraordinaria, estoy hablando, no sé, pues, si hay una situación de emergencia, nadie va a dudar de la hora extraordinaria. Pero no puede ser que hablemos que la Secretaría Municipal, que el Departamento de Tránsito, que la Dirección de Obras, que el gabinete tengan siempre horas extraordinarias. El alcalde, por ejemplo, los alcaldes son 24/7, o sea, los alcaldes no tienen horas extraordinarias porque justamente tienen asignaciones especiales que suplen esa situación. Pero no es lógico que una municipalidad pague esa brutalidad de horas extraordinarias. Por lo tanto, quiere decir que hay un problema en la estructura municipal, hay un problema en las funciones que se están desarrollando.
O sea, tú dentro de tu diagnóstico, dentro de la comuna, el mayor problema que hay es un tema de gestión de administración, principalmente.
Un tema de burocracia.
Ya.
Que, a ver, yo lo separara en dos cosas. Un asunto es el tema interno municipal. Uh-huh. Y el otro tema es, en definitiva, en la parte política, hablemos del alcalde y el consejo municipal, en hacer, porque ¿qué es lo que tiene el concejal? Bueno, y lógicamente, fíjate que el concejal, a ver, el consejo de alguna forma debiera tenerlo siempre claro un alcalde. El consejo municipal es más importante que el alcalde. Tú me dirías por qué. Porque el consejo municipal te representa a distintas posturas dentro de una comunidad.
Correcto.
El alcalde representa a los votantes que lo eligieron. Uh-huh. Por lo tanto, el consejo como cuerpo colectivo debiese de ser más importante, porque el alcalde debiese tener claro que ahí está el sentir real de su comuna. No está en los 20.000, 30.000
bueno,
electores.
El consejo municipal de Osorno se ve bastante dormido.
A ver, por eso te digo.
O sea, la comuna está bastante dormida.
Sí, absolutamente. O sea, creo que hay uno o dos concejales que tienen quizás una visión, pero tienen una visión que tiene que ver más que nada con el tema de la fiscalización. Pero yo creo que justamente cuáles son una de las funciones del consejo es el tema de la normativo. El consejo debiera dictar ordenadas. el desarrollo local, el Pladeco, todos esos asuntos son cosas que tienen, y el presupuesto. Entonces, todo eso son materias donde los concejales, como cuerpo colegiado, lo que pasa es que, mira, y fue una de mis motivaciones para ser candidata a concejal, porque yo siento que yo en general me llevo bien con las personas de todo el sector político. Yo tengo amigos de izquierda a derecha, de diestra a siniestra, como digo yo, justamente porque tú tienes que tener esa capacidad de conversar y olvidarte de tus... tiene que ver con el ceder, con el negociar, con el transar. Quizás hay cosas que tú no vas a transar, como son principios, valores y ese tipo de cosas.
Pero a nivel municipal es bastante más práctico, ¿no?
Bastante más práctico. Tú tienes que ver en el bien de... Entonces yo veo Osorno una ciudad opaca, una ciudad donde las cosas se hacen como a medias. O sea, si es cosa que tú veas el edificio consistorial nomás, desde la bandera que tienen colocada, que la veo todos los días porque vivo al lado. Entonces, tú ahí ves
la falta. ¿La encuentras muy ajado?
A decir, o sea, y la chenta total, o sea, muchas veces, ¿cómo se llama? Da pena, o sea, y mira el edificio consistorial. ¿No es cierto? Que fuera eso. Tiene varios problemas el edificio consistorial. Lo han intervenido de tal forma que se han olvidado de su arquitectura original. Es un edificio, ¿no es cierto?, en la época de los años 50, 60, y que tiene una estructura. Entonces, cuando de repente, pasa mucho en las municipalidades, intervienen con a veces con arquitectos profesionales, pero que en definitiva no tienen el conocimiento y no se dan cuenta que en vez de... Claro, puede estar bonito pintado, pero te están interviniendo una estructura que tiene un estilo, que tiene un sentido, y no son capaces de esto aprovecharlo. Entonces, Osorno está quedando feo. Osorno era una ciudad preciosa, pero ahora es una ciudad... O sea, mira la remodelación de la plazuela Yungay, que no tiene ningún objeto. Fuera de eso, todos los problemas hoy día que tiene con el anegamiento, que son los años... 70 no se producía, entonces...
Pero ese no fue de la actual administración, la remodelación de la plazuela Yungay.
A ver, si ni siquiera mucha... tengo entendido que la última intervención fue producto del Servio, pero bueno, ¿quién da los permisos, quién ve los proyectos? ¿Es la municipalidad? Si el administrador de los bienes nacionales de uso público es la municipalidad.
Entonces, ¿tú crees que no hay una visión de mantener...
Absolutamente, yo creo que...
El espíritu inicial de la comuna.
Claro, o sea, esta fue una ciudad, ¿no es cierto?, con empuje, con emprendimiento, con iniciativa privada. O sea, mira, si tú ves los anales de la historia de Osorno, la cantidad de osorninos que donaban cosas a la municipalidad, hoy día la gente no tiene esa generosidad, la visión de hacer empresas, organizaciones. Aquí tenemos organizaciones centenarias, como, no sé, por la Sago, la Gota de Leche, que acaba de terminarse, que era una institución de beneficencia, el Colegio Alemán, que ahora cumple 175 años, instituciones como que lo hemos ido perdiendo en el tiempo. Y ahí falta el liderazgo de quien es el promotor de desarrollo comunitario por definición, por mandato imperativo de la norma, que es la municipalidad. Entonces, ese es el liderazgo que me falta. No quiero yo tener un alcalde que se dedique, ¿no es cierto?, solamente a entregar cosas. O sea, fíjate que ni siquiera me es suficiente la capacidad para conseguir fondos en los distintos organismos públicos
del Estado.
Eso puede ser, podrás tener más o menos mejores ingenieros, qué sé yo, pero falta la gente que tenga... como el sueño de Osorno y que haga lo posible para hacer realidad ese sueño. Por ejemplo, una de las grandes limitantes, que fuera el tema de la seguridad, que es un tema nacional, pero nosotros tenemos un problema de tránsito horrible, tú sabes. Uh-huh. Tenemos un problema con un plan regulador. Uh-huh. O sea, del año...
Ha sido un par de veces objetado, a pesar de haber sido presentado, lo de
pero
para
sabes,
porque
claro,
no estaba
pero,
con las condiciones que se requerían.
Claro, pero es que quizás... No ha tenido la visión que en vez de presentar un nuevo plano regulador, lo que tienes que hacer es intervenir en algunas partes el plano regulador que sí lo logres aprobar. No sé si me entiendes, hacer las cosas bien, buscar los caminos. Si tú has fracasado dos veces, porque ¿qué es lo que pasa con el plano regulador? Si lo está haciendo gente que no es local, ¿y quién conoce?
Bueno, actualmente está en la licitación. Hay una licitación respecto al plan regulador.
Pero ¿para qué haces una licitación de todo el plano regulador? Haz de los cuales son los nudos críticos donde te permiten que la municipalidad tiene que tenerlo declarado. Mira, Tú, que ya eres osornina, te das cuenta, no sé si has visto en redes sociales unos lecheros cuando dice se vende parcela, yeah. Y ven unas parcelas así que son absolutamente unos gualbes.
Ah, claro, que entonces, las ven a ver en invierno.
Ven a verlas en invierno porque, bueno, pasa eso con el tema local. Y yo te digo profesionalmente, me ha pasado ya en 3 oportunidades de gente que ha comprado parcela.
Que las ven en verano.
Las ven en verano y ahora son unos vuelos y dice Cecilia, ¿cuál es la solución? Que en realidad me ha costado ver la solución jurídica, una buena logré resiliar la escritura, que entendiera el vendedor, qué sé yo. En la otra que tengo ahora tengo que buscar la solución, pero es eso. Tú, claro, o sea, tú de repente, quizás en algunas cosas yo podría contratar un profesional, licitar a alguien, no sé, lo que tenga terminado.
Se ha visto también que han hecho casas también con arquitectos de Santiago que finalmente terminan
con los techos planos.
Y terminan también en sectores totalmente inundados. Absolutamente. Con humedad, porque no conocen lo local.
Exactamente, o sea, la identidad, el conocimiento local. Fuera de eso, es el compromiso con el tema local. O sea, eso a mí me falta, o sea, y en lo que es, por ejemplo, infraestructura, es como todo, me falta el sueño, me falta hacer...
Te falta un sueño mayor.
Me falta un sueño de mayor y de mayor calidad, pero los sueños se pueden hacer realidad. O sea, la gente mira la Plaza de Armas, que normalmente es muy bonita, pero tiene ahí unos pucheros, unos basureros, años que hay sectores que se anegan porque ahí hay un riego automático que quedó mal hecho en la primera gestión de hace miles de años atrás. Entonces, la gente no ve las cosas. No. O quizás se conforman con poco. Eso. Yo no me quiero conformar con poco. Y quiero, hacer ese ejercicio en la municipalidad y espero que la ciudadanía de Osorno me acompañe en eso.
Bueno, Cecilia, llegamos al final del programa del día de hoy. Quiero agradecerte por venir a conversar con nosotros. Probablemente te tendremos de vuelta también dentro de estos micrófonos para seguir conversando sobre temas municipales y nacionales también. Te doy un último minuto para que dejes un mensaje.
Solo decirle a las personas que, bueno, yo creo que muchos me conocen, los que no me conocen, sobre todo las nuevas generaciones. Soy una persona, ¿no es cierto?, que soy osornina de nacimiento. Mi vocación por la causa pública es de siempre. Creo que no podría dejar pasar esta oportunidad de no asumir el desafío, como hablamos todos los candidatos, de ir a tratar de llegar a la concejalía. Y ese desafío también tiene que ver de ser un aporte, ¿no es cierto?, para que por fin podamos tener un alcalde del sector como es Javier Hernández, que yo justamente quiero llevar al Congreso, si bien lo conozco mucho, yo voy a ser una concejal que va a hacer todo el aporte, desde la proposición hasta la fiscalización, en la gestión de cualquier alcalde, y especialmente si es el próximo alcalde Javier Hernández.
Bueno, muchas gracias, Cecilia Uvilla, aquí con intenciones de ir a la concejalía de Osorno. Y a todos los que se sumaron, los dejamos totalmente invitados para un nuevo Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.